En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Y es un buen momento en esta mañana soleada para levantar la vista, quizá mirar los árboles, mirar un poco el cielo y poder sintonizar con las aves que andan por ahí, con esos pájaros que abundan aquí en Montevideo. Y vamos a focalizar en los pájaros que andan por la zona del Prado, concretamente en la zona del Jardín Botánico y sus alrededores. Porque se acaba de publicar justamente una guía de aves del Botánico y sus alrededores, cuyo autor es un aficionado a las aves y al avistamiento de aves, un hombre del Prado y alguien que trilló mucho el Jardín Botánico para poder obtener toda la información que plasmó en esta guía, donde aparecen todos los datos de 94 especies de aves. Su autor es Emilio Leza y está en línea en estos momentos. Buenos días, Emilio, ¿cómo le va?
Buen día, Mauricio, mucho gusto.
Bueno, el gusto mío en recibirlo. Un relevamiento que abarcó las cuatro estaciones del año, Emilio.
Exactamente, sí, porque yo a raíz de que estuve estudiando el tema del lechuzón orejudo, que es una especie de emblema del Botánico, que es un búho que se reproduce inclusive en el Botánico, se me ocurrió el año pasado, hace ya casi un año, fue en abril esto, bueno, ya que iba a ir tan seguido al Botánico, relevar todo lo que veía, y bueno, y allí empecé, allá por hace casi un año, relevando todas las especies que veía, bueno, y abarqué todas las estaciones, si bien el libro lo publiqué en febrero, fue a la imprenta en febrero, pero las cuatro estaciones están en el año, otoño, invierno, primavera, verano, y allí un poco abarqué todo lo que se podría ver, ¿no? En el perímetro del Botánico y en el arroyo Miguelete, en las orillas del Miguelete, el Rosedal, alguna calle del Prado, pero ese es un poco todo.
Claro.
Lo que estuve mirando, ¿no? Y como hay pájaros migratorios, entonces por eso hay que hacerlo todo el año, el relevamiento, porque hay pájaros residentes que viven todo el año en Uruguay y migratorios que vienen en primavera, se quedan el verano, y después migratorios que vienen en otoño y se quedan otoño-invierno, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso hay que relevar todo el año.
Exacto. Emilio, ¿y cómo hizo el trabajo? ¿Cómo hizo el relevamiento?
Yo siempre los relevamientos, obviamente con larga vista, seguro, porque a simple vista es imposible. Aún conociendo el tema, hay que emplear mucho larga vista. Yo iba dos o tres veces por semana al Botánico, desde abril hasta ahora, y bueno, a distintas horas, a veces iba de mañana temprano, a veces a mediodía, a veces de tarde, a veces de noche, inclusive fui para estudiar el tema del lechuzón.
Está bravo ahí el Botánico de noche, ¿no?
sí, bueno, fuimos un grupo, así que... Pero además, como el Botánico es el único parque de Montevideo que está cercado, está todo el perímetro cercado, y tienen vigilantes y todo eso, entonces uno está un poco más tranquilo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, y relevé un poco todo lo que veía, ¿no? Iba anotando y relevando y anotando, y bueno, y así al final se me ocurrió, primero averigüé, no existe una guía de aves del Botánico de alrededores, no existía. Lo que existe es una guía del departamento de Montevideo que tiene 27.300 hectáreas de todo el departamento de Montevideo, y allí hay relevadas 140 especies. Entonces yo dije, bueno, si yo relevé en unas 30 hectáreas o 40, lo sumo, relevé 94, es un lujo, ¿no?
Pero, ¿qué le parece, Emilio? Bueno, hablemos un poco del lechuzón orejudo, que fue el inspirador de todo esto, y una de las aves que vive y se reproduce en el Jardín Botánico, Emilio.
Vive y se reproduce en el Jardín Botánico. Inclusive yo tuve un pichón en la mano, en mi propia mano.
Mire.
El año pasado, que fue un descubrimiento bárbaro, ¿no? Si bien hay fotografías desde el año 2007, hay fotografías de pichones, pero era muy poca la información que había, y a mí se me ocurrió empezar a estudiar un poco el comportamiento y cómo se alimentan, vocalizaciones, una cantidad de cosas, ¿no? Que fui averiguando.
Claro. Usted cuenta acá que se alimenta fundamentalmente de roedores y también de torcazas.
Sí, la dieta fundamental es roedores. Inclusive nosotros, no es una foto mía, pero hay una foto de una persona que sabe mucho de aves, que Jorge Cravino, que le pudo sacar de noche una foto con una rata, que era de un tamaño impresionante la rata.
Mire usted,
una rata enorme.
Una tremenda rata, muy bien por el lechuzón orejudo. Porque siempre pensamos en el gato para tener allí en la casa para espantar o comerse a los roedores. Ahora capaz que tenemos que pensar también en incorporar a un lechuzón orejudo, ¿no?
Ah, por supuesto. Yo diría que es por lo menos tan depredador como un gato, el lechuzón. Es impresionante la facilidad que tiene, ¿no? Para agarrar es que prácticamente no hace ruido por el tipo de pluma que tiene en las alas. No hace ruido, entonces el bichito se para en una percha y oye, gira su disco facial, que se llama, y con eso oye y se le tira encima al ratoncito lo que hay ahí, ¿no?
Claro. ¿El lechuzón mueve, digamos, la cabeza en 360 grados?
360 no sé, pero si uno lo mira de frente y el lechuzón está parado de frente, y yo le hacía ruido con los pies en las ramas secas, sí. Y él gira su disco para la izquierda y para la derecha, prácticamente hasta que toca con su hombro, digamos, lo gira totalmente, no gira todo hacia atrás, no, 360 grados no. Exactamente cuánto gira, no, pero no gira los 360 grados.
Claro,
lo gira,
pero sí, bastante.
Muchísimo, lo gira muchísimo, pero por eso él capta con ese disco facial. Si uno ve una foto, tiene un disco en la cara, que después los oídos están atrás y él lleva eso que capta, lo lleva al oído y ahí caza prácticamente con el oído y no con la vista, ¿no?
Mire usted.
Es impresionante, ¿no?
Emilio, otro que también es muy común allí en el botánico, usted lo pone aquí en la guía, es el picaflor bronceado.
Ah, sí, picaflor bronceado, ese es un pajarito muy común, siempre vive todo el año, a diferencia, porque allí se pueden ver fundamentalmente tres picaflores en el botánico o en los jardines del Prado, pero hay uno de ellos que es el picaflor verde, que es el migratorio. Vienen en primavera, se queda todo el verano, y ahora a fines de marzo ya se va. Pero el bronceado es un picaflor que se oye y se ve todo el año en el botánico. Siempre se lo oye vocalizar por las calles, si uno para un poco la oreja, porque si no es abril, por cualquier calle, y donde uno entra al botánico y enseguida uno de los primeros sonidos que oye es el del picaflor bronceado, ¿no? Es un picaflor muy, muy chiquitito, como todos los picaflores, sí. Pero que a veces se quedan unas distancias muy muy cortas de la persona.
Emilio, en esta guía, en la descripción que usted hace de estas 94 especies de aves, en varias de ellas hace referencia a los sonidos que emiten, a esa vocalización que hacen. No en todas, pero en algunos los menciona. Como por ejemplo, en el tero real, el tero que es un ave tan nacional. Usted dice que tiene este tero real, una vocalización parecida al ladrido de un perro.
Al ladrido de un perrito. Perrito.
Me desconcertó de eso.
No,
yo pensé
perro,
que decían tero, ¿no?
No, el tero es el tero que hace eso, es el tero común. Pero este es el tero real, que, o sea, en el botánico hay el común, es el tero común. Pero en las orillas del Miguelete, a veces
aparece
ahora menos que antes, se ve tero real, que es un tero ya de patas más largas, blanco y negro, solamente blanco y negro, pico largo, fino, y hace un sobre todo cuando se asusta y vuela, hace un como que tuviera un perrito ladrando, así un cusquito de esos, sí. Bueno, muy, muy parecido, hace un sonido así.
Mire usted.
Uno lo puede reconocer hasta por eso, si no sabe qué es, ¿no?
Emilio, ¿por qué en algunos casos puso allí el sonido de la vocalización de las aves y en otros no?
Y en otros no, porque lo que sucede es que en algunos, primero que no tienen un sonido muy muy particular, y además cuesta, digamos, traducirlo a una letra, digamos, o a una palabra. Claro. Allí, por ejemplo, cuando yo puse el fueguero que hace tip, tip, la puse inclusive la T, porque hace como un tip, 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 una cosa así, que ya es más fácil de poner, pero otras aves hacen un sonido que es imposible que yo lo pueda poner en una frase, en una palabra.
Claro, por ejemplo, el carancho es más fácil, usted dice que es un crac, crac.
Exacto, el carancho hace algo muy similar a un crac, 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 sobre todo posado arriba de los árboles, una cosa así, hace, inclusive tira la cabeza hacia atrás cuando hace eso, en general, y hace un crac, 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 crac. Si uno siente un crac, crac, tiene que parar la oreja y va a ver un carancho, lo más seguro, parado en alguna copa, en algún árbol.
Es un sonido muy muy característico, ¿no?
Sí.
¿Y las fotos, Emilio, cómo consiguió?
Bueno, las fotos, como yo tengo fotos mías, pero yo no tengo una cámara demasiado buena, e inclusive es muy difícil de poder sacar a todas las especies. Hay que estar años y años y años para poder sacar, digamos, 200 especies. Yo tengo 140, y hace un año y poco que empecé a sacar, y es bastante, pero... entonces las fotos que yo no tenía, o que tenía malas fotos, pedí a gente de Aves Uruguay, y que tienen unas cámaras y que sacan hace 15 o 20 años, y muy generosamente, como lo aclaro allí en la guía, me dieron sus muy buenas fotos, que para el tamaño que tiene, si esa foto yo la agrando y la llevo a 20x20, es una bruta foto, ¿no? Las que me dieron ellos, sobre todo, que tienen... Y bueno, yo tenía las mías, y yo puse un 60-70% de las fotos son mías, y el resto es prestada, ¿no? Generosamente,
claro,
¿no?
Claro. Emilio, entre las cosas que podemos enterarnos leyendo la información sobre todas estas especies, por ejemplo, vemos que el dorado tiene por costumbre habitar nidos abandonados de hornero.
Sí.
Una especie de ocupa es el dorado.
¿Cómo?
Es una especie de ocupa, digamos, el dorado.
Exactamente, sí. Como él aprovecha, y él, el dorado y otras aves, aprovechan muchos huecos que dejan, por ejemplo, los carpinteros, o que tienen ese pico tan potente que hacen. Y cuando de repente el carpintero abandona ese nido, allí lo ocupan golondrinas, o... Bueno, el dorado es muy común, que cuando el hornero, que no sé por qué motivo suele a veces abandonar el nido, a pesar de que el nido esté bien,
¿qué cosa?
Abandona, y allí se meten dorados o viudita blanca tica, o algún golondrina. Yo he visto golondrinas, por ejemplo, adentro del nido de hornero también. Pero el dorado es muy característico, eso.
Buen nido el del hornero, ¿no?
Buen nido en el del hornero. Hay allí una disyuntiva con el tema de cuánto demora el hornero, porque yo he sentido muchas versiones de esas, ¿eh? Pero yo tengo un dato de una persona que es un arquitecto, que le hizo un seguimiento. El hornero empezó a hacer el nido el 1 de septiembre y terminó el 30 de noviembre. El 30 de octubre. Ahora, hay otra persona que dice que lo hace en 15 días, lo cual a mí me parece un poquito demasiado rápido, pero
yo diría que entre 15 días y un mes.
Y yo diría que más diría tirando a un mes, ¿no? También depende mucho del material que tenga en mano, porque ellos hacen, no vuelan muy lejos, van, si tienen barrito ahí, a mano, ya les queda más cerca y ya lo hacen más rápido, pero 15 días me parece un poco demasiado.
¿Y trabajan allí, digamos, en más que la mano de obra, el pico de obra allí, cuánto es, un hornero por nido, o trabaja más de uno?
Trabajan los dos.
Es en pareja la cosa.
Exactamente, es un espectáculo como lo hacen, ¿no? Como hacen toda esa vueltita y después la entrada, es un espectáculo, ¿no? Y tiene una consistencia que parece una piedra. Una vez que queda duro, es una consistencia impresionante, ¿no?
Emilio, usted lo dejó plasmado aquí en esta guía, estas 94 especies de aves que se pueden ver en el Prado, lo que está dando una idea de la diversidad de aves que habitan aquí en Montevideo, ¿no?
Sí, es impresionante, ¿no? En el botánico es especialmente bueno el tema porque la cantidad de árboles, la variedad de floración que tiene, la cantidad de árboles que tiene, lo cuidado que está, sin dudas es el mejor parque de Montevideo, de eso no tengo ninguna duda, ¿no? Uh-huh. Nada más que, aunque no existieran las aves, nada más que por la variedad de floración y árboles que tiene, colores en todas las épocas del año. Recomiendo ahora en otoño, para el que le gusten los colores,
divino,
herrumbres, sí. Es espectacular, ¿no? Pero tiene una variación. Aclaro que esas 94 especies, y yo puse allí, hay algunas que son, yo les puse, ocasionales. Esas son que se ven muy poco en el botánico, ¿no? Pero yo las he visto alguna vez y bueno, y por eso las puse, ¿no?
Exacto.
Pero a veces puede pasar un año y una de repente no la puede ver.
Que no volvió. Muy bien. Bueno, al que hay que ir a buscar dentro de todo esto, hay que reconocerlo, es al lechuzón orejudo. Entonces, que ya podría ser prácticamente la mascota del botánico, ¿no?
Ah, sin duda. Sí. Y además, ahora en abril, mayo, que es la época reproductiva de ellos, en mayo, por ejemplo, hay que estar bien atento porque cuando tiene el pichón se queda muy poco tiempo en el nido y ya se cae, y entonces aparece en el piso y después como queda, como no puede volar, se queda 2 o 3 o 4 días a 1 metro del piso.
No le puedo creer.
A 1 metro del piso y a 1 metro de distancia.
No puede volar.
Bueno. En una lanzana, por ejemplo, ahí quietito.
Mm-hmm. Increíble. Bueno. Tenemos que quedarnos por aquí. Yo le agradezco a Emilio Leza, autor de esta guía de aves del botánico y alrededores. Un gusto, Emilio, muy amable.
Bueno, y igualmente, mucho gusto y muchas gracias por la entrevista.